From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Estados Unidos.
FBI Director James Comey has confirmed the FBI is investigating whether.
El director del FBI, James Comey, confirmó que el FBI está investigando si la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colaboró con Rusia para influir en las elecciones de 2016. James Comey sostuvo.
I have been authorized by the Department of Justice to confirm.
El Departamento de Justicia me autorizó a confirmar que el FBI, como parte de una misión de contrainteligencia, está investigando los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. Y esto incluye la investigación de la naturaleza de cualquier vínculo entre las personas asociadas con la campaña de Trump y el gobierno ruso, y si hubo alguna coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia.
That's FBI Director James Comey speaking before the House Intelligence Committee Monday.
Estas fueron las palabras del director del FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el lunes, en lo que representa la primera confirmación pública de la investigación por parte de la agencia sobre la relación entre la campaña electoral de Trump y Rusia.
House Democrats pushed Thursday for an independent probe into alleged.
El jueves, los legisladores demócratas presionaron a favor de una investigación independiente que indague los supuestos vínculos entre importantes funcionarios de Trump y el gobierno de Rusia, y afirmaron que no se puede confiar en el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara y ex miembro del equipo de transición de Trump, Devin Nunes, para encabezar la investigación. El representante demócrata de California, Adam Schiff, el segundo al mando del Comité de Inteligencia, dijo en una entrevista con CNN el jueves que ha descubierto más pruebas que muestran que los funcionarios de Trump podrían haber conspirado activamente con funcionarios rusos. El representante Adam Schiff afirmó.
Trata del tipo de pruebas que presentarías a un jurado al comienzo de una investigación. No es el tipo de pruebas que se lleva a un jurado en un juicio cuando intentas demostrar algo más allá de una duda razonable. Pero estamos al comienzo de una investigación y dada la gravedad del asunto en cuestión, creo que las pruebas definitivamente requieren que realicemos una investigación pormenorizada.
Congressman Schiff's charges came after House Intelligence.
Las denuncias del representante Schiff se producen luego de que el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, se disculpara ante sus colegas por lo sucedido el miércoles, cuando se dirigió a la Casa Blanca para informarle personalmente al presidente Trump sobre el supuesto descubrimiento de pruebas que confirman que las agencias de inteligencia estadounidenses recogieron comunicaciones del equipo de transición de Trump luego de las elecciones de noviembre. La disculpa se produjo tras puertas cerradas y no fue suficiente para los demócratas, que cuestionaron si Nunes había revelado información clasificada al presidente, que es objeto de una investigación del FBI. El presidente Trump aprovechó los comentarios del representante Nunes y dijo que se sentía un tanto reivindicado sobre sus afirmaciones, ampliamente desacreditadas, de que el expresidente Barack Obama habría ordenado la intervención de los teléfonos de la Torre Trump antes de las elecciones de noviembre de 2016. Sin embargo, el segundo al mando del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes criticó al representante Nunes por publicar información claramente confidencial y a la vez por no informar a los demás miembros del comité sobre los supuestos hallazgos. Las siguientes son las palabras del representante demócrata de California, Adam Schiff.
El comité todavía no ha recibido las intercepciones ni otra información que ha mencionado el presidente del comité, y por lo tanto es realmente imposible para nosotros evaluar algunos de los méritos de lo que el presidente ha dicho. Pero puedo decir esto: el presidente deberá decidir si será el presidente de una investigación independiente de una conducta que incluye acusaciones de posible coordinación entre la campaña de Trump y los rusos, o si va a actuar como un representante de la Casa Blanca, porque no puede hacer ambas cosas.
Por otra parte, la cadena de noticias CNN informó el miércoles que el FBI tiene información que indica que los asociados de Donald Trump se comunicaron con presuntos agentes rusos para posiblemente coordinar la divulgación de información dañina para la campaña de la ex candidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. CNN citó a funcionarios estadounidenses anónimos, uno de los cuales afirmó las personas conectadas a la campaña estaban en contacto con funcionarios rusos y parecía que estaban dando el visto bueno para que se divulgara la información cuando estuviera lista. los líderes republicanos de la Cámara de Representantes suspendieron la votación prevista para el jueves sobre el proyecto de ley que pretende transformar el sistema de cuidado de salud de Estados Unidos luego de no haber obtenido suficiente apoyo del partido como para superar la oposición de los demócratas. Más de 30 legisladores republicanos amenazaron con votar por el no y los defensores del proyecto de ley no pueden tener a más de 21 republicanos en contra. El jueves, frente a la Casa Blanca, los manifestantes que expresaban su rechazo al proyecto de cuidado de salud de los republicanos no cumplieron con la orden de la policía de desalojar una vereda y fueron arrestados. Adán Jesús Marín afirmó.
24 personas fueron arrestadas. Representan a los 24 millones de estadounidenses que perderán su seguro de salud si derogan la ley de cuidado de salud a bajo precio.
Kerry Evelyn Harris sostuvo. Queremos asegurarnos de que 24 millones de personas no se queden sin cobertura de salud y que el nuevo plan de cuidado de la salud no funcione como beneficio fiscal para los adinerados y se olvide de los pobres nuevamente. Tanetta Wilson dijo. Para hacer que la atención médica sea accesible a las personas de bajos ingresos, para los ciudadanos más ancianos, para que los medicamentos sean accesibles a la gente, para eso estamos aquí. La protesta se produjo luego de que la Oficina de Presupuesto del Congreso publicara un cálculo estimado del impacto que tendría el nuevo plan de salud de los republicanos y concluyera que 24 millones de personas quedarían sin seguro de salud y además que el déficit se reduciría solo en 150 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Esto representa una cifra mucho menor al tercio de billón de dólares de reducción de déficit que preveía el plan original. El secretario de Estado Rex Tillerson avanza en sus planes para endurecer drásticamente las normas relativas a la emisión de visas estadounidenses. En cables diplomáticos enviados la semana pasada, el Departamento de Estado ordenó a las embajadas estadounidenses que hicieran preguntas pormenorizadas a los solicitantes de visas sobre sus antecedentes personales. La norma también exige que se revisen sus contactos telefónicos y de correo electrónico, así como el historial en las redes sociales de cualquier persona que haya viajado a un país donde el Estado Islámico controle territorios. Las restricciones no se aplican a la mayoría de los países europeos ni a Australia, Nueva Zelanda, Japón o Corea del Sur. El miércoles, puertorriqueños realizaron protestas en 7 ciudades estadounidenses para exigir un alto a las medidas de austeridad que han devastado la economía de la isla. Las protestas se produjeron cuando una junta supervisora de control designada por el gobierno federal de Estados Unidos presionó para efectuar recortes drásticos al gasto público y una estrategia para pagar la deuda de la isla a los tenedores de bonos. En Nueva York, los manifestantes se congregaron frente a las oficinas del Banco Santander, acusando a sus ejecutivos de aprovecharse de los préstamos predatorios y los bonos vendidos a Puerto Rico. David Galarza expresó.
Mi nombre es David Galarza y soy del Consejo Laboral para el Avance de América Latina. Hoy estamos aquí con un grupo de gente en representación de los diferentes sectores para responsabilizar a Santander, este banco y otros bancos como este de la crisis económica que afecta a Puerto Rico. Hoy es también el día que conmemoramos la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y lo que Santander y otros bancos como este y la Junta de Control Fiscal que ha sido impuesta a Puerto Rico por el gobierno de Estados Unidos, básicamente lo que están haciendo con esta Junta del Control Fiscal y estas transacciones que bancos como Santander han creado en Puerto Rico es otra forma de esclavitud igualmente diabólica y perjudicial para la gente de Puerto Rico.
An unprecedented move, the U.S. government pulled out of the Inter-American Commission on
Human. En una medida sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos se retiró de una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el martes. La audiencia tenía previsto analizar los planes de deportación del gobierno del presidente Donald Trump, sus intentos de prohibirles el ingreso a Estados Unidos a los ciudadanos de 6 países con mayoría musulmana y la aprobación del oleoducto Dakota Access, valuado en 3.800 millones de dólares. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó el hecho de que el gobierno de Trump se negara a participar en una audiencia de un órgano independiente de derechos humanos que ha desempeñado un papel histórico en la lucha contra la impunidad y las violentas dictaduras militares de la región, sienta un precedente peligroso que refleja el comportamiento de regímenes autoritarios y solo sirve para envalentonarlos. En más noticias de Estados Unidos, el martes, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández fue confrontado por manifestantes cuando llegó a Washington, D.C. para reunirse con los legisladores. Los manifestantes corearon, asesinaron Argentino y llevaron fotos de la activista ambiental asesinada Berta Cáceres, una de las más de 120 activistas ambientales y de derechos humanos asesinadas en Honduras desde el golpe militar respaldado por Estados Unidos en 2009. Decenas de legisladores se han comprometido a copatrocinar la ley Berta Cáceres de Derechos Humanos en Honduras, que procura retener la ayuda militar de Estados Unidos hasta que el gobierno hondureño atienda las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus fuerzas policiales y de seguridad. En noticias de último momento, el gobierno de Trump aprobó un permiso que autoriza a la empresa TransCanada a construir el oleoducto Keystone XL, que transportaría petróleo de las arenas alquitranadas de Canadá hacia las refinerías de la costa del Golfo de México en Estados Unidos. El oleoducto fue objeto de una lucha de varios años por parte de grupos ambientalistas que convencieron al gobierno de Obama de no autorizar el permiso de construcción tras una larga campaña de desobediencia civil y protestas masivas. Meanwhile, the National Snow and Ice Data Center reported Wednesday. Mientras tanto, el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos informó que el invierno pasado, el hielo marino del Océano Ártico descendió al nivel más bajo jamás registrado, en otra señal de que el calentamiento global impulsado por la humanidad está cambiando irrevocablemente el planeta. El récord mínimo de hielo aparece tras una serie de temperaturas elevadas récord en el Ártico durante el invierno, con mediciones en el Polo Norte que varias veces llegaron a alrededor de 27 grados Celsius por encima de lo normal.
Medio Oriente.
El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, en el 14º aniversario de la invasión estadounidense de Irak del 20 de marzo de 2003. Durante el encuentro, Trump prometió apoyo militar continuo de Estados Unidos para la campaña contra los milicianos del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, incluidas las acciones en la ciudad de Mosul. El lunes, el gobierno iraquí dijo que 180.000 personas han sido desplazadas desde el oeste de Mosul en medio de los combates en curso. Más de 100.000 de las personas que han huido se encuentran ahora en campamentos de refugiados provisorios. Médicos Sin Fronteras afirma que algunos niños que llegaron a los campamentos para desplazados presentaban síntomas graves de desnutrición.
En Afganistán, Taliban fighters overran government offices in the city of Sangin Wednesday.
En Afganistán, combatientes talibanes invadieron las oficinas de gobierno en la ciudad de Sangin el miércoles y tomaron el control de un distrito que ha estado en disputa por más de una década. Estados Unidos entregó el control de Sangin a las fuerzas afganas en 2013 tras una campaña sangrienta que dejó la mayor cantidad de infantes de la Marina británica y estadounidense muertos que en cualquier otro distrito de Afganistán. La victoria del grupo talibán se produjo pese al apoyo de los soldados estadounidenses de operaciones especiales y de una intensa campaña de bombardeos. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, afirma que un ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos provocó la muerte de decenas de civiles tras caer sobre una escuela cercana a la ciudad de Raqqa. Tanto el observatorio como los periodistas locales sostienen que la escuela estaba siendo utilizada para albergar a familias desplazadas. La coalición, liderada por Estados Unidos, ha estado bombardeando Raqqa durante meses. El Pentágono no ha confirmado el ataque, pero anunció una investigación formal sobre otro ataque aéreo estadounidense reciente que causó la muerte de al menos 49 personas en una población controlada por los rebeldes en la provincia de Alepo. Periodistas locales y observatorios de conflictos afirman que los muertos eran civiles que se habían congregado en una mezquita para orar, mientras que el Pentágono afirmó que el ataque impactó en una reunión de miembros de Al-Qaeda. En otras noticias provenientes de Siria, los rebeldes lanzaron una ofensiva contra la capital del país, Damasco, que está bajo control de gobierno, y tomaron varias instalaciones gubernamentales. Esta ofensiva indica que la guerra civil, que ya lleva 7 años, está lejos de terminar.
42 Somali refugees were killed when they were gunned down by a helicopter gunship near the Yemeni coast.
42 refugiados somalíes fueron asesinados el viernes por los disparos de un helicóptero de combate cerca de la costa de Yemen. Somalia responsabilizó a Arabia Saudí por los ataques. Los relatos de testigos oculares sugieren que un helicóptero Apache estadounidense fue utilizado para llevar a cabo el mortal ataque. El proyecto periodístico Air Wars informa que la cifra de víctimas civiles en los ataques aéreos de Estados Unidos ha aumentado desde que Donald Trump asumió la presidencia hace 2 meses. El presidente palestino Mahmoud Abbas le concedió la medalla del más alto honor a la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Rima Khalaf, después de que renunciara en lugar de ceder a la presión de retirar un informe de la ONU que acusa a Israel de imponer un régimen de apartheid a los palestinos. Las siguientes son palabras de la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, Rima Khalaf. Era de esperar que Israel y sus aliados ejercieran una enorme presión sobre el secretario general de las Naciones Unidas para que retirara el informe, y el secretario general me indicó que lo retirara. Le pedí que reconsiderara su postura al respecto, pero él insistió, así que le presenté mi dimisión a las Naciones Unidas. Los crímenes que Israel continúa cometiendo contra el pueblo palestino y en Líbano equivalen a crímenes de guerra contra la humanidad. La renuncia de Rima Khalaf se presentó el mismo día en que soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de adolescentes palestinos en un campamento de refugiados en los territorios de Cisjordania ocupados por Israel, donde mataron a Murad Yusif Abu Ghaz, de 16 años de edad. El sábado, soldados israelíes dispararon balas de acero recubiertas de goma contra un grupo de dolientes tras el entierro del joven. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista completa con Richard Falk, coautor del informe de la ONU que acusa a Israel de imponer un régimen de apartheid.
Meanwhile, Israeli police have arrested Palestinian rights activist Omar Barghouti over...
Mientras tanto, la policía israelí arrestó a Omar Barghouti, activista por los derechos de los palestinos, por una presunta evasión de impuestos. Le incautaron el pasaporte y le prohibieron salir del país. Barghouti es uno de los líderes del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS, una campaña internacional cuyo fin es presionar a Israel para que cumpla con el derecho internacional y respete los derechos de los palestinos. En una declaración, el Comité Nacional Palestino del BDS declaró que las acusaciones eran falsas y señaló una investigación de Haaretz que concluyó que Israel había establecido una unidad de trucos sucios o de mancillamiento dirigida contra los partidarios del BDS. El grupo declaró: el hecho de que esta investigación incluya una prohibición de viaje y que ocurra unas semanas antes de que Omar Barghouti viaje a Estados Unidos para recibir el premio Gandhi de la Paz junto con Rolf Nader en una ceremonia de la Universidad de Yale demuestra su verdadero motivo: reprimir. En otra parte de Israel, la policía de la ciudad sureña de Ashkelon arrestó el jueves a un adolescente judío con nacionalidad estadounidense e israelí, a quien acusó de hacer más de 100 amenazas de bomba contra sinagogas y otros edificios de comunidades judías en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Las amenazas se produjeron en medio de un aumento de las amenazas antisemitas contra instituciones judías en los últimos meses, que incluyó la profanación de cementerios judíos en Pensilvania, Missouri y Nueva York.
An Egyptian court freed Hosni Mubarak from prison today, 6 years after the former dictator led a crackdown.
Un tribunal egipcio liberó a Hosni Mubarak de la cárcel 6 años después de que el ex dictador liderara una represión contra manifestantes que causó la muerte de cientos de personas que se oponían a su mandato de 30 años. Mubarak, de 88 años de edad, dejó un hospital militar en el sur del Cairo y regresó a su casa en la zona residencial del norte de la ciudad. La liberación de Mubarak tras su absolución de los cargos de asesinato contrasta con el destino de los activistas políticos que se oponen al gobierno militar del país. Amnistía Internacional informa que más de 1.400 personas son retenidas en cárceles, más allá del límite de 2 años de detención previa al juicio.
América Latina.
En Argentina, tens of thousands of teachers marched through the capital Buenos Aires.
En Argentina, decenas de miles de docentes marcharon ayer por la capital Buenos Aires como parte de una huelga nacional que exige aumentos salariales acorde a la alta inflación. Los docentes están indignados por los comentarios recientes del presidente Mauricio Macri en contra de las escuelas públicas en Argentina. Gabriela Baigorri expresó:
se está demonizando la figura del docente cuando en realidad la única responsabilidad de lo que está ocurriendo es del Estado Nacional. Porque cuando hablamos en la campaña de que la prioridad es la educación, después no lo ejecutamos. Porque ¿qué ocurre hoy? No podemos negociar, no podemos sentarnos a dialogar. Un gobierno que se dice de diálogo y nos niega sentarnos a dialogar sobre las condiciones de trabajo de cada uno de los docentes de la Argentina, me parece que es una situación muy grave.
En México, a gunman shot dead journalist Miroslava Breach Thursday as she was...
En México, un hombre armado mató a la periodista Miroslava Breach el jueves cuando ella salía de su casa en Chihuahua. La periodista de 54 años de edad publicaba informes sobre crimen organizado, narcotráfico y corrupción para el periódico nacional La Jornada. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que es el tercer ataque letal contra un periodista mexicano este mes. La Organización para la Libertad de Prensa, artículo 19, ha calificado a México como el país más peligroso para los periodistas del hemisferio occidental.
Meanwhile, parents of the 43 missing students from the Ayotzinapa
Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros en Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014, se reunieron el viernes con funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington, D.C., para exigir más acción en la investigación de sus hijos, desaparecidos hace más de 2 años, tras haber sido secuestrados por la policía local.
En Perú, más de 70 personas han muerto amidst the country's worst flooding in more than 30 years.
En Perú, más de 70 personas han muerto en medio de la peor inundación del país en más de 30 años. Cientos de ciudades de todo Perú han declarado estado de emergencia. Las lluvias intensas se han relacionado con las temperaturas anormalmente más altas de los océanos, que a su vez están vinculadas al cambio climático.
El mundo.
En Reino Unido, la policía ha identificado al hombre responsable de la violenta masacre del miércoles frente al Parlamento como Khalid Massoud, un ciudadano británico con numerosos antecedentes de delitos violentos. Los investigadores afirman que el responsable del crimen, de 52 años de edad, cambió su nombre, que originalmente era Adrian Russell Ahau, tras convertirse al Islam en la cárcel. En un comunicado publicado en Internet, el autoproclamado Estado Islámico elogió al asesino y lo llamó soldado del ejército islámico, pero no se refirió a Massoud por su nombre, lo cual sugiere que el asesino no estaba en contacto directo con Estado Islámico. Por otra parte, la cifra de muertos entre las víctimas de Massoud se elevó a 4 el jueves, luego de que un hombre de 75 años falleciera por sus heridas. En Somalia, al menos 5 personas murieron después de que un coche bomba estallara en un puesto de control de seguridad cerca del Palacio Presidencial en la capital, Mogadiscio. Otras 10 personas resultaron heridas en la explosión. Por otra parte, Radio Mogadiscio informa que por lo menos 26 personas murieron de inanición durante el último día y medio en la región sur de Jubaland, en medio de una grave sequía. Naciones Unidas advierte que cerca de 3 millones de personas corren peligro de hambruna en Somalia. Más de 6.000 refugiados que intentaban llegar a Europa fueron rescatados en el Mediterráneo en los últimos días, ya que el aumento de la temperatura está motivando a más personas a intentar el peligroso cruce. Aproximadamente 500 refugiados se han ahogado en el Mediterráneo este año. Las siguientes son palabras de Joel Milman, de la Organización Internacional para las Migraciones.
Los arribos en Italia este año ya han sobrepasado los 20.000, el doble de la cifra de los 3 primeros meses del año 2015 y considerablemente mayor a la de los 3 primeros meses de 2016. Todavía tiene que terminar marzo y ya tenemos una proporción de arribos que ha superado todo lo que hemos visto en el Mediterráneo en el pasado. Es típico de la primavera que haya mucho movimiento, pero no lo es que las cifras sean tan altas desde tan temprano ni tampoco la cantidad de muertes que acarrea la situación.
And the corresponding deaths that go with it.
As many as 14,000 people took part in the streets of Brussels.
Unas 14.000 personas salieron a las calles de Bruselas el martes para protestar contra las medidas de austeridad. En la marcha había trabajadores de la salud que exigían mejores condiciones laborales. Las siguientes son palabras del trabajador del sector de la salud mental, Bernard Dessel.
Honestly, we can't take it anymore.
Honestamente, no podemos soportarlo más. Estamos sufriendo de agotamiento. No nos asignan suplentes cuando la gente se enferma. Siempre tenemos que estar disponibles cuando un colega está enfermo y no obtenemos nada a cambio.
En Francia, miles de personas se congregaron en París el domingo para manifestarse contra la brutalidad policial. La marcha exigió justicia para un hombre negro de 22 años de edad, quien presuntamente fue violado con un bastón policial por un oficial de policía tras ser arrestado en febrero. El hombre, identificado como Teo, fue hospitalizado durante 2 semanas por las heridas sufridas mientras estaba bajo custodia policial. Un policía ha sido acusado de violación y otros 3 de agresión. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson dio por finalizada su primera visita por Asia con un viaje a Beijing el domingo, donde advirtió que las tensiones regionales con Corea del Norte habían llegado a niveles peligrosos. El sábado, Corea del Norte realizó pruebas con un motor de cohete de gran potencia, la más reciente de una serie de pruebas con misiles y cohetes que ha llevado a cabo en las últimas semanas. Durante su viaje por Asia, Tillerson también dejó entrever que Estados Unidos podría realizar un ataque preventivo contra Corea del Norte. El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en la red social Twitter: Corea del Norte se está comportando muy mal, han estado jugando con Estados Unidos por años. China ha hecho poco por ayudarnos.
En Japón, activista Hiroji Yamashiro ha sido liberado en bail.
En Japón, el activista Hiroji Yamashiro fue liberado bajo fianza después de pasar 5 meses encarcelado, acusado de traspasar una verja de alambre de púas que rodeaba una base militar estadounidense. Por décadas, los residentes de Okinawa han expresado su voluntad de expulsar a las tropas estadounidenses de la ciudad, que alberga cerca de 2/3 de los 50.000 soldados estadounidenses desplegados actualmente en Japón. En India, decenas de miles de trabajadores del sector automotor están protestando contra las recientes condenas de 13 trabajadores por el levantamiento de 2012 en una fábrica de Maruti Suzuki en el distrito de Gurgaon, en las afueras de Nueva Delhi. Los 13 miembros del sindicato han sido condenados a cadena perpetua por la muerte de un gerente de fábrica durante el levantamiento de 2012. Los trabajadores afirman que el levantamiento comenzó después de que un supervisor denigrara a uno de los trabajadores con insultos relacionados con las castas. El levantamiento se produjo en medio de una lucha de los trabajadores para formar un sindicato independiente en las fábricas de la mayor industria automotriz de la India. El sábado, 35.000 trabajadores realizaron una huelga de una hora en protesta por las condenas y hay una nueva convocatoria para otra protesta masiva para mañana en Gurgaon. En Filipinas, un legislador presentó una demanda de juicio político contra el presidente Rodrigo Duterte por las miles de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías y grupos de justicieros parapoliciales en el marco de la presunta guerra contra las drogas que encabeza Duterte. El presidente también enfrenta amenazas de un juicio ante la Corte Penal Internacional por acusaciones de haber supervisado escuadrones de la muerte cuando era alcalde de Davao.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.